11 en este día jueves 19 de marzo y también las informaciones. Y agradecemos, por supuesto, desde ya la venida, la concurrencia de nuestra ministra de Educación, María Paz Arzola, que viene a conversar, a hablar los temas más importantes de la contingencia nacional. ¿Cómo está, ministra? Buenos días.
Hola, buenos días, Tamara, Mauricio. Muchas
gracias por acompañarnos, pues por venir a los estudios de Radio ADN. Ministra, después de una semana de trabajo, ¿ya hay un panorama más o menos claro de lo que está ocurriendo en el Mineduc? ¿Hay plata?
Buena pregunta. Mira, se ha discutido mucho sobre esto y yo quisiera, lo primero, transmitir tranquilidad. Tranquilidad a todos quienes hoy día son beneficiarios de la gratuidad, sean de universidades, de educación superior, técnico profesional, tengan la edad que tengan. Quienes hoy día tienen gratuidad, yo les quiero decir que no van a perder ese beneficio, ¿ya? Lo que nosotros estamos evaluando, parte de eso está en el proyecto de ley de reconstrucción que está llevando, digamos, adelante el ministro de Hacienda, tiene que ver con buscar cómo contener los gastos hacia adelante, de tal manera de no poner en riesgo justamente beneficios como los que se están entregando hoy día, como la gratuidad y otros.
Ya, pero los beneficios de hoy día, ¿están asegurados? Porque yo ya la escuchaba en algunas declaraciones señalar, entre otras cosas, que hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no están financiados, que hay subvenciones escolares que fueron subestimadas. Por lo mismo, ¿están los recursos?
Mira, nosotros antes de llegar sabíamos que probablemente no iba a haber holguras para poder financiar ciertos compromisos extra que nosotros queríamos asumir. Por ejemplo, una subvención para los jardines infantiles. ¿Ya? Nosotros sabíamos que eso era algo con lo que probablemente no íbamos a contar con el financiamiento inmediato. Pero la situación con la que nos encontramos es peor. ¿Ya? Y acá el presidente fue muy certero cuando él en la campaña hablaba de la necesidad de un gobierno de emergencia, él hablaba, usaba palabras como una crisis, porque la verdad que lo que nos hemos encontrado en el Ministerio de Educación es que la crisis es real, ¿ya? En el sentido de que hay compromisos de largo plazo, o sea, compromisos permanentes que el Ministerio de Educación debe cumplir, que hoy día no cuentan con el financiamiento según la ley aprobada, la ley de presupuesto aprobada para este año, ¿ya? Y por eso, nosotros lo que estamos haciendo ahora, y este fue nuestro aterrizaje forzoso en el ministerio, es que estamos trabajando, haciendo una revisión exhaustiva de dónde vamos a sacar el financiamiento, de dónde vamos a hacer reasignaciones, justamente con el propósito de seguir cumpliendo con los beneficios que entrega el ministerio. El soporte a los establecimientos educativos, entre los cuales están las subvenciones. Los beneficios para los estudiantes, entre los cuales está la gratuidad. Y también, de esa manera, planificarnos hacia adelante de cómo vamos a cumplir con nuestro programa de gobierno, entre los cuales está lo que nosotros queremos hacer es poner el foco en los primeros niveles, en la educación parvularia, que es donde se juega el partido.
Ministra, preguntarle, a ver, usted me... no hay plata. La situación actual es compleja. ¿Cuál sería entonces el impacto que tendría en el ámbito de la educación el no contar con ciertos recursos que podrían ser destinados para las personas que más lo necesitan, que en este caso son los estudiantes?
Mira, ahondemos un poco en el no hay plata, ¿ya? Porque una cosa es que los recursos no estén bien asignados entre las prioridades. Y hay otro ítem que es muy importante y que también ha salido en la discusión estos días y que es el crédito con aval del Estado, ¿ya? Hoy día el crédito con aval del Estado tiene una morosidad altísima, ¿ya? Más de la mitad de los deudores no paga este crédito, no devuelve sus cuotas, aun cuando son personas que tienen ingresos que les permiten financiarlo, ¿ya? Hoy día, de hecho, estuve hablando en la mañana con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien están haciendo unos cálculos y van a hoy día mostrar un dato que permite refrendar esto de que hay personas que tienen los recursos y que pese a ello no están devolviendo sus deudas. Entonces, el proyecto de ley de reconstrucción que se va a ingresar prontamente y que se va a empezar a discutir, el propósito que tiene es mejorar los mecanismos que tiene hoy día el fisco para poder ir a cobrar esas deudas a quienes tienen ingresos para pagarlo y de esa manera poder recaudar recursos suficientes que nos permitan, uno, dar cumplimiento a todos los compromisos del Ministerio de Educación, entre los cuales se encuentra la gratuidad, las subvenciones, los bonos a los profesores, los útiles escolares, etcétera.
Ya, pero ¿cómo se cobra el CAE? Porque en el fondo esto sabemos, digamos, cómo ha aumentado la morosidad en la devolución de este crédito con aval del Estado. Y hace un par de días el presidente casi insinuó, comparándolo con el tema de las licencias médicas, malavidas, la posibilidad de publicar una lista con los deudores del CAE. ¿Eso va a ocurrir?
Mira, acá el problema está en que una parte importante de los deudores, más de la mitad, sus deudas ya le pertenecen al fisco. El fisco ya las tuvo que adquirir por el mecanismo, por cómo funciona el mecanismo del CAE, y esas deudas no se cobran. El fisco, pudiendo hacerlo, no lo hace. Entonces la idea es agilizar ese mecanismo para que, de nuevo, quienes tienen recursos para poder devolver sus deudas, hay una cobranza efectiva y esos recursos puedan retornar de tal manera de que vayan en el financiamiento, que vayan hacia el financiamiento de los compromisos permanentes del ministerio, de sostener beneficios. Ya,
pero se va a hacer pública la lista de quienes no pagaron el CAE.
Se deben. Eso es algo que se está examinando ahora. Es algo que se está examinando. Por supuesto que hay temas de transparencia e información que habrá que examinar. Lo importante acá es el resultado, ¿ya? Y el resultado que a nosotros nos importa es que hay deudores que no es, que pudiendo hacerlo, no están devolviendo la plata. Y esa plata tiene uso muy importante. Yo les hablaba, bueno, están los beneficios ahora, pero también en nuestro plan de gobierno, y una de las razones que de hecho a mí en lo personal me motiva para asumir esta responsabilidad en el Ministerio de Educación, es cambiar las prioridades, porque los últimos ya 10, 15 años, las prioridades en materia educacional en nuestro país han estado extraviadas. Y el énfasis se ha puesto en la educación superior. Hoy día el presupuesto de educación superior es el triple que el presupuesto para educación parvularia. Uh-huh. ¿Ya? Cuando la evidencia, los especialistas, uh-huh, lo que vemos, quienes somos papás, lo que vemos es que es en los primeros años donde se produce el impacto en términos de reducir las brechas hacia el futuro. Lo que un niño pequeño no aprende en sus primeros años lo va a condicionar o lo va a limitar, digámoslo así, para el resto de su vida. Por lo tanto, es ahí donde nosotros queremos poner el foco. Y lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, ordenar la casa. Cuando uno ve que no puede llegar a fin de mes, ¿qué tiene que hacer? Ver de dónde saca plata para cubrir aquellos compromisos que son ineludibles. Y en una segunda etapa, una vez que tengamos ordenadas las cuentas como en primera instancia, uh-huh, vamos a ver que cada recurso adicional del que podamos disponer vaya a los primeros niveles educativos, porque es ahí donde nuestro gobierno y donde el presidente nos ha pedido poner las prioridades.
Ya, ministra, yo me quiero quedar en el tema del CAE, porque eso, lo que tengo entendido es que es para recaudar, ¿no? Para que se devuelva lo que se solicitó, lo que se pidió. Pero en particular, ¿en qué se podría llevar a cabo este recorte del 3%? Porque usted me decía que ya se habían recortado algunos recursos, pero esto anuncia un recorte nuevo, 3% nuevo que anuncia el ministro Quirós. ¿Qué es lo que pasa en ese caso?
A ver, no es despreciable los recursos que uno puede poder recuperar de los deudores, ¿ya? El ejercicio que nosotros ahora estamos haciendo y que estamos trabajando en eso es revisar programas del ministerio que estén mal evaluados, es decir, que no cumplen un resultado, que la ciudadanía, que el beneficiario no le está llegando el beneficio en rigor, o bien que tienen subejecución en los últimos años. ¿Qué significa eso? Que en el presupuesto hay una cifra, pero que en verdad esos recursos se pueden redestinar porque no son necesarios para dar cumplimiento o para poder materializar esas iniciativas. Ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo estamos haciendo, por supuesto, de la manera más rápida posible, porque esto, la idea es resolverlo lo antes posible. Pero ahí yo te diría que también es una parte significativa de los recursos que podemos obtener.
Estamos en ADN conversando con María Paz Arzola, ingeniera comercial, magíster en economía, ex investigadora y coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, hoy ministra de Educación. Ministra, pero de todas las promesas que se hizo en campaña, estoy revisando acá el programa de gobierno del presidente Kast, donde dice que volveremos a ponerle patines a la educación, menos ideología, más aprendizaje, no más tómbola. ¿Qué va a pasar con la tómbola?
A ver, es una iniciativa que también a mí me entusiasma mucho. Cuando uno habla con cualquier persona en la calle, lo primero que te dicen, por favor, ministra, la tómbola, ¿ya? Y acá hay dos cosas. Bueno, nosotros, nuestro objetivo en educación es, de alguna manera, buscar que el ministerio sea un facilitador, ¿ya? Un facilitador, un ministerio al servicio de la educación. Y eso pasa, bueno, en gran medida por reducir la sobrecarga administrativa sobre los directivos escolares, mejorar el trato hacia ellos, pero también generar más oportunidades de calidad para las familias. Eso pasa, obviamente, por apoyar la mejora de la calidad de los establecimientos educativos, pero también mejorar la asignación, lo que tiene que ver con el sistema de admisión escolar. Y nuestro objetivo acá, y vamos a presentar un proyecto de ley en los primeros 90 días, tiene que ver con restituir el reconocimiento del mérito académico, porque la situación que se da hoy día, desde mi punto de vista, es bien inaceptable. Pasa hoy día, si uno mira la cifra, que los estudiantes que provienen, o sea, que tienen mejores notas, mejor rendimiento académico, quedan con menor frecuencia en el establecimiento al que postulan en primera preferencia que el resto, ¿ya? Y eso no puede ser.
Ya, pero es que hay quienes sostienen, por el contrario, que el solo seleccionar por mérito académico termina dejando en un mismo lugar a los mejores promedios, a los mejores puntajes, en desmedro de aquellos niños y niñas a los que les cuesta más. Y van a dejar a los menos aventajados, aislados en un sector, sin posibilidad de compartir con aquellos que tienen mejores notas.
El proyecto que nosotros tenemos en mente no elimina el sistema actual, ¿ya? Lo que hace es generar un mecanismo que permita que aquellos establecimientos que, por razones de su proyecto educativo, requieren o amerita tener una selección académica, puedan hacerlo. Que esa es una situación que hoy día no existe, prácticamente, y que ha llevado al deterioro de muchos liceos de excelencia que eran oportunidades de movilidad social para familias que no tenían otras opciones, que hoy día están totalmente deteriorada, uh-huh, y que nosotros creemos que hay que recuperar, ¿ya? Y la verdad es que la educación pública tiene que ser de calidad, tiene que ofrecer excelencia, y si la selección académica es una herramienta que permita reconocer a personas meritorias que se han esforzado para que puedan salir adelante, nosotros vamos a optar por esa opción.
Me quiero quedar con esa última frase que usted dice, ministra, que ha causado bastante controversia y bastantes reacciones esta posibilidad de limitar la gratuidad hasta los 30 años para como parte de las medidas que ha anunciado el gobierno. ¿Cómo coexiste, por ejemplo, este discurso de limitar la gratuidad a mayores de 30 años cuando se busca potenciar por parte del gobierno el empleo femenino, por ejemplo? ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes que se pospusieron por ser madres, por ejemplo? Otro tema bien importante en el país, el tema de la maternidad. ¿Cómo coexisten estas dos ideas? ¿Por qué una mujer o una persona, lo estoy llevando en un caso particular al de una mujer, pero por qué una persona no podría, por ejemplo, aspirar más que a una carrera técnica, sin desmerecer, por supuesto, a las personas que cuentan con una carrera técnica, pero si sus ambiciones van más allá? ¿Por qué se tendrían que ver limitadas?
Mira, vuelvo a reiterar que quiero transmitir tranquilidad, ¿ya? Quienes hoy día tienen gratuidad en una universidad, en un CFT, en un IP, independiente de su edad, no van a perder el beneficio, ¿ya? Eso es lo que quiero primero, que estén tranquilos, ¿ya? Hacia adelante, como les dije, el gasto hoy día público en educación superior es 3 veces el gasto en educación parvularia. El gasto en educación superior en la última década se ha duplicado.
O sea, uno podría pensar que es lo primero que se va a recortar.
Y los recursos de los otros niveles solamente han subido un 30%.
¿Se va a recortar
Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es tomar la propuesta o la recomendación que realizó la comisión del gasto que convocó el ministro Marcel durante la anterior administración, uh-huh, en la cual ellos proponen acotar hacia adelante la gratuidad, que es una política que está saliendo muy cara para un país como el nuestro, uh-huh, ¿ya? Y acá uno tiene que ser responsable, ¿ya? Si es que lo que está en riesgo es el financiamiento de compromisos del ministerio y en general del gobierno en otras materias que son urgentes, las subvenciones escolares, los sueldos de los profesores, los bonos a los profesores, o sea, son materias urgentes. Entonces, hacia adelante hay que ser responsable. Y acá lo responsable desde nuestra perspectiva es mirar lo que hay, mirar la gratuidad y buscar maneras de acotar ese gasto hacia adelante sin afectar a quienes hoy día reciben el beneficio independiente de la edad que tengan.
Hoy se reúne justamente en la tarde con miembros de los gremios de la educación. ¿Qué se espera para esta jornada también y cuáles son las expectativas que podría haber de esta reunión?
Profesores que están, entre otras cosas, preocupados, por ejemplo, por los niveles de inseguridad.
Exacto.
Sí. Bueno, yo he tenido algunos acercamientos con Mario Aguilar, nos conocemos, uh-huh, obviamente, y va a ser una muy buena instancia. Siempre es bueno conversar. Yo soy una persona que escucha mucho. La gente que se ha reunido conmigo así lo sabe. A Mario Aguilar es una persona que conozco y que también entiendo las demandas y las preocupaciones que tienen desde ahí. Para nosotros también es una preocupación el tema de la seguridad de los profesores en los colegios. Nosotros, de hecho, tenemos como plan también hacer ahí una propuesta para tipificar, entre comillas, las agresiones a los docentes como una falta grave a los reglamentos de convivencia, de tal manera de ir posicionando de que los docentes no pueden ser agredidos, que el bienestar docente pasa porque ellos puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, y nosotros estamos comprometidos con eso, así que espero que podamos trabajar junto con Mario, con los docentes y con el Colegio de Profesores en esos objetivos comunes que tenemos.
Ministra María Paz Arzola, nos quedan 1000 temas, pero muy poco, sí, tiempo, y si me permite una última pregunta, al menos de mi parte, de corte más personal, porque cuando uno mira la larga lista de ministras y ministros de educación, se encuentra con gente empoderada por sus partidos políticos, se encuentra con gente mayor, con figuras de la política muy destacadas, y usted llega al Ministerio de Educación con 39 años, con un reconocimiento de su labor como investigadora, como académica, pero como independiente, sin vínculos con los partidos, nombrada evidentemente por el presidente José Antonio Kast. ¿Pero qué le responde a aquellos que puedan dudar de su muñeca política o de su juventud?
Mira, yo vengo a trabajar con mucho entusiasmo y con mucha energía. Yo no desprecio ninguna parte del trabajo que tengo que hacer, sino que tengo muy buena disposición a hacerlo, porque a mí lo que me mueve es la educación. A mí acá no me mueve ningún objetivo personal, sino que yo estoy trabajando por la educación, por poner los énfasis en la educación, especialmente de los más pequeños, que es donde se juega, el partido. Yo cuento con el apoyo del presidente de la República, que es lo más importante. Conozco a la gente de los partidos, he hablado con ellos, yo tengo clarísimo que los vínculos con ellos son fundamentales para poder sacar adelante las iniciativas en materia legislativa, así como en otros temas. Valoro también el trabajo que hacen ellos en sus regiones, en sus distritos, y estoy segura que vamos a poder trabajar muy bien si es que lo que nos mueve son los objetivos compartidos, la educación y el bienestar y los aprendizajes de los niños del país.
María Paz Arzola, ministra de Educación, muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana aquí en este ADN hoy.
Gracias a ustedes, mucho gusto.
Muy buenos días.
8:55 minutos. 8:55.